Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 138.
No chequeamos antes de empezar a grabar.
138 del podcast No Pasa Nada. Le habla Manuel Díaz y me acompaña
Juan Carlos Ampie.
Y este episodio de hoy es cortesía de Juan Carlos, porque yo no he visto casi nada, así que...
Ah, no, me buscaste. Un día de esto, nos va a pasar que ninguno de los dos va a haber visto nada y vamos a quedarnos...
Yo creo que allá por el 70 y pico episodio ya sucedió.
Tuvimos, o sea, que un par de eventos, probablemente. Sí.
Tal vez para el 2010. Bueno, no, igual hicimos un año. Un año pasamos que no, casi un año que no hicimos mucho. Pero bueno, no, sí vi, digamos. A ver, no he logrado ir a ver Top Gun al cine.
No has visto Top Gun en el cine.
Y ya se me acumuló también Jurassic Park.
Pero... Además que vos sos el designado para ver Jurassic Park, porque yo no la tengo en el radar.
No la vas a ver.
Mira, no, o sea... Si hablamos de la segunda trilogía de Jurassic Park, que se llama Jurassic World, solo vi la primera y la segunda no la vi.
¿Y la segunda? Suave, espérate.
Sí, maje.
¿What?
Hay una segunda que salió, creo que salió a finales del 2018 o en el verano del 2019, y que la dirigieron unos cineastas españoles que han hecho varias películas en Estados Unidos, así como de terror, de género.
No está hablando de... No, ese es King Kong y el otro, ma, y de Godzilla.
¿En serio? Hay... No me crees vos, mae.
No, ok, está bien.
Ya te voy a decir.
Es también con el muchacho de Guardians of the Galaxy.
Es con el muchacho. Fallen Kingdom, en el 2018.
Hombre, voy a ver esa mejor. Con razón es que el 2018 no...
La primera de Jurassic World salió en el 2015.
Que es la de que la madre sale en tacones todo y en algún momento dice, me lo voy a quitar.
Exactamente. Okay. Esa salió en el 2018, o sea que todavía la vimos en Nicaragua.
¿Cómo? Espérate, salió en el 2015 y la pusieron en Nicaragua en el 2018.
No, perdón, estoy equivocado. O sea, la vimos en Nicaragua y salió en el 2015. Okay. Jurassic World Fallen Kingdom salió en el 2018. Entonces yo creo que por eso no la vi. Porque es cuando correcto, salió, tampoco. Yo ya tenía mi moratorio de que no iba al cine. Por aquello,
sí, no,
de la,
claro.
Por aquello de la represión, la calle, y que sí. Andaba matando gente en la calle. Entonces vos no querés decir, hey, me echaron preso porque andaba viendo Jurassic Park Fallen Kingdom.
Te achatás,
¿no? Entonces no la vi, o sea, en resumen no la vi. Y ahorita está saliendo la tercera, que se llama Jurassic World Dominion. Ahora,
¿estás seguro? Fíjate que estoy viendo en la página espérate, estoy viendo en la página de Chris Pratt de IMDb.
Ok.
Y hay un, o sea, y en sus películas sale la original, la del 2015.
Ajá.
Y directo, a ver.
No, maje.
No.
Juan Antonio Bayona se llama el director español que hizo Jurassic World Fallen Kingdom. Que, por cierto, tuvo buenos reviews.
No te creo.
Y con esta tercera, pues como no la he visto, no te puedo avalar nada. Pero Bayona hizo una película de terror muy buena que se llamaba El Orfanato, creo. ¿Te acordás?
Con la
actriz.
La australiana, ¿cómo es que se llama?
No. Estás confundiendo los otros con El Orfanato.
Sí, estoy confundiendo
los otros. Que los otros es de...
Chocolate.
Otro es del muchacho que hizo...
Vayamos a estudiar y volvemos. No, el más de tesis que también hizo...
Exactamente.
Icewatch Shot.
No, hombre, ese fue Kubrick. El más de tesis... Abre tus ojos.
Ajá, correcto.
Se convirtió en Vanilla Sky con Tom Cruise.
Vanilla Sky.
En Estados Unidos. Pero la dirigió Cameron Crowe, la versión gringa.
Oh, no,
Amenábar, Alejandro Amenábar.
Amenábar.
Tarde o temprano nos llega. Pero bueno, mira, como Dominion regresa el director Colin Trevorrow, que es el que hizo el primer Jurassic World. Y a mí el primer Jurassic World no me gustó mucho, si te soy sinceramente honesto. Entonces, que el maje este regrese me deja un poquito frío, pues no me motiva mucho a volver a verla, a ir a ver la película, pues. Casi que tengo más curiosidad por ver qué hizo Bayona con la franquicia que ir a ver esta.
Vaya, estoy viendo Fallen Kingdom The Trailer Rescue. Es un trailer, es un short, no es una película.
No, es una película, maje.
¿Estás seguro?
Sí, fíjate, maje. Que
salta el 2017 en la página de Chris Pratt, están, a ver...
Es el momento para que el Listo Marketing le ofrezca su servicio a Chris Pratt.
Ahí está Fallen Kingdom. Ah, pues sí, 2018.
Dura 2 horas, 8 minutos, ¿oíste? Es cierto, Estoy viendo IMDb. 2
horas, 8 minutos, cierto.
2 horas, 8 minutos.
Igual, vaya. La tendré que ir a ver esa, entonces. Ya tengo que ver hoy en la noche. Bueno, esa seguro ya está disponible en... A ver, es más, hagamos eso. Hablemos de esa. Está disponible
de la que no hemos visto.
De la que igual no la hemos visto tampoco. A ver, está disponible en FX Now. Lo cual quiere decir que debe estar en Hulu también.
Pues, no sé. No necesariamente. Sí.
No.
No. Pero bueno, ¿qué viste? Ya sabemos que no viste. ¿Y qué insistís en no ver como Top Gun Maverick?
Pero ya me perdí. Es que ya la vez pasada hablamos sobre verla
en IMAX.
En IMAX.
Entonces ahora no la vas a ver en la otra pantalla más grande posible.
Hasta que la vuelva.
Para verla en tu casa.
Sí, es que ya es lo mismo. Es prácticamente lo mismo que verla en mi pantallita del celular. Que veo yo. Entonces, en mi televisor de $100. Entonces no.
Estás decepcionado.
No, sí la quiero ir a ver. Sí, la quiero ir a ver, aunque sea en un cine normal, no IMAX, pero es más, todo mundo, gente normal ha dicho que en realidad que es una película que le ha gustado mucho.
Mira, yo te diría que el IMAX es un poquito como el 3D, es algo que suena...
¿Gimmick?
Sí, un poco, o sea, es algo que suena bien, suena búfalo, y realmente pues numéricamente la pantalla es más grande, pero una vez que ya estás sentado viendo la película...
Ya dio igual.
Si la película está funcionando, hay un punto en el cual te dejas de fijar en eso y te metes en la realidad de la película y te divertís. Entonces, bajo ese argumento, da igual que lo veas en un IMAX o en un teatro normal. Ya si pasas a la casa, ahí sí hay un montón de diferencias cualitativas que tienen que ver con la calidad del sonido, el tamaño de la pantalla, el que te distraigan los niños, el teléfono, el perro, el vecino, todas esas cosas. Pero
mira, bueno. la ventaja de verlo en la casa también es que le puedo poner pause, puedo retroceder.
¿Y eso es una ventaja?
Sí. Sí, porque hay, vos sabes que en el cine te dan inevitablemente las ganas de orinar y entonces te perdés una parte.
Ese es un problema del señor, Manuel, ya.
Sí, ya ¿cómo se llama? La glándula.
Ya la vejiga no es tan elástica como antes.
La glandulita, hombre. ¿Cómo es que se llama? La
próstata. Vejiga,
la próstata. Ya los señores gran...
Ese problema... Ese problema es tuyo.
Gracias, nota. Aquí seguimos y no pasa nada hablando de la próstata, señora.
La próstata de Manuel Díaz.
Ok, a ver. Sí vi toda la primera entrega de Stranger Things. ¿Viste que sí es la primera entrega? Hay
dos capítulos que van a dar después, así es.
Sí, por cierto, en julio. Por cierto, Benito, que es un gran... de esos apodos raros. Es un apodo... Benito es su apodo, ¿no se llama así?
¿Benito Bodoque?
Yo no sé por qué le dicen Benito, pero un más famoso Benito que es fan de No Pasa Nada.
Hola Benito. Ese Benito.
Me hizo llegar esa crítica de que sí, en efecto, Stranger Things tenía dos entregas. Ahorita vimos el volumen 1 de la temporada 4, los primeros 7 capítulos creo que fueron. 7 o 6. Yo me los lancé un solo tirón. Fíjate que ya la semana pasada que hablamos,
lo que es disponer de tiempo.
A ver, no, desvelarse, chele.
Quiero ir a la escuela.
Ya están dormidas a esa hora, además estamos en verano. Están en vacaciones.
Estoy ocupado.
Ok, mira. Había visto la mitad de un episodio. Digamos que no estaba enganchado.
O sea, todas tus opiniones sesudas venían de la mitad de un episodio.
Y de los reviews y los trailers.
Ok, ok.
Pero igual en el primer episodio te das cuenta de por dónde... Bueno, ok. Lo que hablamos la vez pasada fue lo de la edad y los personajes y toda la diferencia entre lo que eran las temporadas anteriores y la nueva. O sea, sí, que para eso con un episodio tenía. Pero ya montado, o sea, allá por el segundo episodio... Ya los más agarraron su ritmo y no pude dejar de verlo. O sea.
Ok, o sea, eso de que skip y que ver el siguiente episodio y apretabas el botoncito.
Sí, a ese no podía nivel. A ese nivel. Y
wow.
he de decir que me dormía y ya no podía mantenerme despierto y me iba a acostar y el día siguiente la continuaba en ese momento.
O sea, eso solo me ha pasado con Mad Men.
Tan lenta que es Mad Men, no fregué.
Que sí, pero yo tenía que ver cómo seguía la temporada y además eran en DVD en aquel entonces.
Mm-hmm. Bueno, algunos, otros okay. Ya veíamos streaming.
¿Cuántos viste?
Sí, hay todos,
son 10 los que hay ahorita, ¿verdad?
No, 7 creo.
Siete. Sí. Ok, son 7 y los dos que faltan son el segundo volumen o hay más todavía.
No sabes. Si vos le querés hacer caso a la nomenclatura de ¿cómo se llama? De
Netflix.
De Netflix. Está ahorita, no sé, en el volumen 1 de la cuarta temporada.
Okay.
Pero en realidad, pues estamos hablando de la cuarta temporada, excepto los dos últimos capítulos.
Ok. Entonces,
6 han dado, 6. Entonces son
6. 8. Asumamos que son 8 capítulos y casi todos duran más de una hora, ¿no?
Sí, casi todos duran más de una hora. Mm. Ninguno, es más, uno ya creo que llegó a 1 hora y 10. Pero están búfalo. Es más, los
ese
más
es el término dividieron... científico.
Sí, esa es la crítica aquí. Los two thumbs up. Mira, los más dividieron la serie en, a ver, en 4 grupos. Uh-huh. Por un lado, bueno, vos, ¿a por qué episodio va?
Yo no he visto más que los dos primeros, los que hablamos la vez pasada. Vi 2 capítulos.
Okay, falta de seriedad. Pues,
he visto otras cosas más, pero bueno, dale, seguí.
No, nada, y ahí.
O sea, dividieron a los personajes en aventuras paralelas, digamos.
Sí, hicieron. Mm. ¿Quién hace eso? A ver, los Avengers. Que de Star pronto vea un grupo.
La última película de Star Trek hizo eso.
Ok.
O sea, la
pero en televisión, pues.
No, en película. La última película que hicieron.
Esta es televisión.
Con el muchacho aquel.
Con el de.
Con ese muchacho y sí, con el otro muchacho man. Y con qué la lindo, muchacha. Qué lindo.
Menos mal que no nos paga para hacer esto. Ok. Ahí,
Chris Pine.
Correcto, Chris Pine. Tan guapo que es el muchacho, no te acordás. A ver, está el grupo que está en California. Está el grupo que está en Hawkins. Uh-huh. En algún momento Eleven se separa y se va por otro lado. Y los otros uh-huh. más se van a Rusia a rescatar a Hopper. Entonces, hay okay. 4 grupos, uh-huh. 4 subtramas. Uh-huh. Y hasta ahora 3 de ellas han conectado. Uh-huh. Supongo que ya en los últimos 2 episodios vamos a ver cómo los más que andan en Rusia conectan con los otros 3. Pues.
Al final los tienen que juntar a todos en un mismo lugar. Pues,
sí, pero es interesante cómo, digamos que todos los, no sé, los 5 episodios que están separados y no hay ninguna conexión. En el último episodio hacen la bifurcación. ¿Cómo es? Lo contrario de bifurcación,
la unión.
La unión entre esta trama con la otra y lo hacen muy bien. O sea, en realidad que cuando se trata de Stranger Things, vas a la segura. Pues va. En realidad no. Es más, he tenido series. A ver, déjame pensar en alguna. ¿Te acordás aquella de Milani? ¿Cómo es que se llamaba? Que eran clones.
Orphan Black.
Esa, por ejemplo, a pesar
de que era Tatiana Maslany.
Tatiana Maslany.
Pues estaba acordándote de que había una palabra que sonaba así.
Empieza con M, te iba a decir. Okay, en esa, por ejemplo, la última temporada no fue tan sólida. Ya estaba yo.
Yo te diría que la primera temporada era muy buena.
No, la última estoy hablando.
Ah, la última, okay.
Sí, la última temporada ya yo estaba. A ver, pues quiero saber cómo termina. Estos más, y me esperaba de alguna manera una versión ochentera de eso en esto. Uh-huh. Y no. Legítimamente enganchado, disfrutando.
Y no por la nostalgia de los 80.
No, por para nada.
No porque te estaban activando tu fijación con los colores pasteles y
no le tengo
Electric Boogaloo y esas cosas.
No le tengo cariño a los 80, los míos son los 90.
Ok.
Y fue completamente la trama. Pues. La trama está muy bien. Los personajes pues son a estas alturas están bien acomodados en cada quien en su personaje. ¿Lo has visto crecer? O sea, que tenés alguna, digamos que es como el sobrinito de la...
Un apego sentimental.
Sí, tenés.
Ojalá, el segundo volumen de la cuarta temporada nos salgan ya como de 40, lo más.
No, en julio, ahorita dentro de 3 semanas, 2 semanas, sí.
Ok, todavía no han anunciado la quinta, cuándo va a venir, ¿verdad?
No, es más, no sé si va a haber una quinta. Quedó un cliffhanger esta...
Sí va a haber una quinta.
Sí.
Sí, lo que no tiene todavía fecha.
Quedó en un cliffhanger emocionante. Es más, el último episodio, el sexto, hicieron como 4 Fade to Black de cada una de las subtramas.
Ok.
Es más, en uno hicieron 2. En donde vos decís, ¡no, te quiero!
Eso no me gusta. Pues, tengo que verlo todavía, pero eso pero es como, fue como buenísimo. Las películas que no terminan de terminar, ¿me entendés?
No, pero estuvo bueno.
Pasa algo y vos decís, ok, ya terminó la película, y después pasa otra cosa. Y así, ok, ya terminó la película, y después pasa otra
no,
cosa.
No, pero no. Así. Como ya sabes que los más van a terminar en un cliffhanger, y que faltan 2 episodios, y que van a tratar de hacerlo lo más caro posible para el que diga, no voy a contratar Netflix en julio.
Uh-huh.
O sea, que el precio sea bien alto, el dejar la suscripción para el que se venza, pues, la suscripción del otro mes. Entonces yo ya me espero que va a ser algo bien emocionante en lo que va a quedar, pues.
Okay.
Pero lo hicieron muy bien, pues, porque en realidad que cuando cortaban el Fade to Black y vos decís, ya viene la letra, ¡pum! Continuaba y el siguiente también te enganchaba bastante bien. Y, muy bueno. La verdad es que recomendado. No hay nada. Todo el mundo sabe de qué se trata. Todo el mundo conoce la serie.
Me dejaste con curiosidad. La pasividad es que tengo que pasar como 6 horas para llegar a ese punto.
No se sienten, loco. Te lo juro que no se sienten.
No, yo sé que no se sienten. El problema es que igual pasa. ¿Puedes meter?
Pues sí. Ok.
Tengo que mover cosas en la agenda para dejar el tiempo.
Ok, ya iba a ir. Mire, abuelito, yo sé que usted está en coma, pero fíjese que Stranger Things está...
¿Podemos encontrar a alguien que active el pulmón de hierro? Sí. Para que respire mientras yo veo Stranger Things.
Va a venir un mae de Uber. Espérenlo aquí, no se preocupe, ya viene.
Ay, pero okay. Bueno.
Eso vi.
Así mira, yo no vi, todavía no he visto Stranger Things. Pero sí vi, bueno, ¿crees que hablemos de serie o hablemos de película?
¿Cómo, Oscar? Yo tengo otra serie, pero...
Ok, mira, vi una película que te va a gustar a vos. Es un documental que ganó un par de premios en el Festival de Sundance este año. Ganó el premio a Mejor Película Documental y el premio de la audiencia a Mejor Documental. Se llama Navalny, que es el apellido de Alexei Navalny.
Ajá,
es el principal opositor político de Vladimir Putin, que actualmente es un prisionero político en Rusia. Pero bueno, mira, el documental es coproducido por CNN y estilísticamente parece como un gran reportaje, en el sentido pues, de que dura 1 hora y 40 minutos, y estéticamente parece un reportaje de CNN, pues, ¿me entendés? Tenés entrevistas con la gente así como en un ambiente arreglado, iluminado, para que parezca bonito, para que parezca set. Además, tenés filmación on the fly, pues, de cosas que están pasando, que casi que te acerca como a un reality show en algún nivel. Pues no reality show de concurso, sino de esos reality shows que siguen a la gente en su vida cotidiana.
No será influencia. Tal vez estás hablando del formato ese que usa Netflix para sus documentales, que hace como 2 a la semana.
Puede ser.
Que son ya más cercanos al reality show que a...
Exactamente, a documental. Clásicos. Exactamente. Lo que hace que esta película sea especial es que las circunstancias de lo que están filmando son extraordinarias. A ver, te voy a ubicar, pues vos probablemente ya sabes esto, pero no sé la gente que nos escucha que tan presente lo tengan. Ajá. Pero Navalny sufrió un atentado cuando lo envenenaron con un arma química que se llama Novichok, que es como un veneno nuclear, digamos, por así. Y que
radioactivo, Rusia, ¿querés decir?
Radioactivo, y que Rusia ya lo ha utilizado por lo menos en 2 ocasiones que se haya reportado. A principios de los 2000 hubo un agente desertor apellido Litvinenko que fue envenenado en Inglaterra con ese agente nervioso. Y en el 2018 trataron de hacer lo mismo con otro desertor apellido Skripal, con él y con su hija. Los dos sobrevivieron al atentado. Sin embargo, una ciudadana británica murió Porque mira qué cosa más rocambolesca. Esto no sale en el documental, lo investigué después.
Sí, no, yo estoy enterado.
La manera en que encontraron de aplicarle el veneno a Skripal y su hija fue a través de una muestra de perfume. Uno de esos vasitos chiquitos con muestras de perfume. Sí. Entonces, después de que pasó me imagino que la persona que aplicó el veneno, ¿verdad? Después lo botó en una papelera. Un hombre encontró el vasito de perfume en la papelera, creyó que era un vasito de perfume legítimo y se lo llevó a su novia. La novia, no te rías, la pobre mujer se murió.
No, yo sé. Sí. A ver, en este documental sale la llamada que hizo el maje que logró agarrar a los agentes.
A eso voy.
Es que este documental debe ser como una especie de, ¿cómo se llama? De agregar, ¿cómo es la palabra? Como,
compendio.
Correcto. Como un compendio de varias cosas que él ha ido produciendo. Tiene también aquel video. Es que su canal de YouTube, digamos que es bien popular.
No, yo sé, que te digo, o sea, una de las cosas que me parecieron bien interesantes del documental, que te retrata cómo este hombre está utilizando las herramientas multimedia para construir una campaña política y en erigirse él como un personaje político que se puede enfrentar a Vladimir Putin, que Vladimir Putin es más bien un político a la antigua, ¿verdad? Está más cerca del estilo del comandante Ortega que del estilo de alguien que usa TikTok, digamos. Entonces, pero no, o sea, si bien la película coincide con esos momentos, e incluso te lo pone cuando está filmando el TikTok, donde anunció por primera vez la investigación, pero sí, esta es una producción original e independiente, pues solo que los acontecimientos que registra puede ser que ya sean bien conocidos o que los hayas visto de alguna manera en otro formato, en otras plataformas, ¿verdad? Pero aquí tiene, digamos, cohesión y flujo narrativo. De tal manera que, aunque vos ya sepas lo que pasa, vale la pena verlo porque realmente está articulado como que si fuera un thriller, pues como que si fuera una película de espías, solo que es de la vida real.
Sale el reportaje que él destapó la mansión que tiene Putin en uno de esos mares de Europa.
No realmente, mira, es bastante, es bastante concentrado en la rutina de él y en ese espacio de tiempo entre que lo envenenan y que él descubre la trama alrededor de su envenenamiento, ¿verdad? Tenés como un prólogo que te enseña quién es la personalidad, que está más que nada basado en una entrevista frente a frente. Bueno, nunca ves al entrevistador, pero sí lo ves a él viendo directamente a la cámara, que es un recurso estilístico que desarrolló un cineasta americano que se llama Errol Morris, que es excelente. Pues, pero esta película es más una pieza periodística, te diría, como un perfil de este maje, que un documental que realmente lo interroga como personalidad. Por ejemplo, hay gente que critica mucho a Navalny porque en algún momento de su vida política, él se acercó bastante a grupos extremistas nacionalistas rusos, que usualmente están conectados con una ideología racista y suprematista blanca. Entonces, mucha gente critica eso. En la película se aborda, pero realmente se aborda superficialmente. Pues él, en una pregunta lo confrontan con eso y él se va por la tangente y dice que bueno, pues que para él eso es más bien una muestra de que él puede unir a todos los sectores de Rusia para llevar la democracia a su país. Es una salida, un poquito una salida de baño, pues, pero de ahí la película no puede hacer todo, pues, al mismo
tiempo. No, además él es un político que está tratando de
concentrar él es un político, pues, muchos grupos él tiene su propia agenda. Pues,
no se puede confrontar a nadie.
Y también ese es un dilema interesante que tiene esta película, ¿verdad? Que si vos, vos te aprovechás de estar en el lado correcto de la historia, digamos. Vladimir Putin es como un villano de película de James Bond, ¿verdad? Entonces, si este maje es el archienemigo de Vladimir Putin, entonces este maje es el chavalo, pues, ¿me entendés? Podrá tener cosas cuestionables, podrá tener ideología problemática, pero bueno, ahorita, en este momento, este maje es el chavalo de la película, digamos. Entonces, el documental creo yo que es un poquito simplista al engancharse en esa carrera, pues digamos, en esa manera de pensar. En realidad podrían interrogar más la personalidad de Navalny, pero no lo hacen, pues, porque toda su atención está capturada por la intriga del atentado, que realmente es una cosa extraordinaria, ¿verdad? El momento más divertido, que no es ningún
spoiler. Agarraron
porque a los probablemente lo están viendo, tal vez ya lo han visto en redes sociales, ellos lo filmaron y lo compartieron. Uh-huh. Identificaron a las 6-7 personas que pertenecían a la célula de envenenadores, ¿verdad? Uh-huh. De asesinos. Uh-huh. Entonces el maje lo empezó a llamar uno por uno. Uh-huh. Y se hizo pasar por un secretario de alguien, ¿verdad? Y entonces uh-huh. le empezó a hacer una encuesta sobre qué salió mal en el operativo porque Navalny estaba vivo.
Sí.
Entonces había unos majes que los majes pues están bien entrenados y que inmediatamente cortan el teléfono y lo reportan, me imagino. Uh-huh. Pero había un brother que...
sí, yo me acuerdo de ese. No,
un
mire,
brother que lo agarraron.
Mire, camarada, mire, sí. Es que yo no sé, no, nos dieron mal ese veneno.
Un maje lo agarraron. Lo agarraron desvelado, pues sí. Tal vez estaba en un mal momento y abrió su corazón. Sí. Y entonces lo filmaron y obviamente eventualmente comparten el video. Es el tipo de situaciones como lo de la gente Anielka, que vos decís, pobrecita, pobrecita, cómo cayó, pero después te acordás, ah, no, esta maje está sacándole una coima a este hombre y esto es pura corrupción policial, está bueno que lo hagan público. Entonces, sí. Este otro ruso, ¿verdad? Vos empezás a decir, ah, la pobrecita, cómo está cayendo. Y después,
lo engancharon
al pobre. Ah, no, si este intentó matar a este brother, está bueno que lo jodan.
Sí. Yo vi ese video, se hizo viral.
Legítimamente
viral, pues. Imagínate que hasta yo lo vi sin ninguna... Sin andarlo buscando, pues no.
Te llegó.
Me llegó. ¡Pum!
Ahora, sí. y la película tiene cosas diversas. A ver. La pausa que refresca. Ajá. Mira, la película tiene cosas divertidas para gente como nosotros, que se ha visto expuesta a dictaduras que copian el sistema ruso, ¿verdad? Hay un momento. Mira, Putin nunca menciona a Navalny por nombre, ¿verdad? Él siempre dice el
comandante,
el sujeto, el no sé qué. Mm. Es como Daniel Ortega y Rosario Murillo, nunca que nunca dice, mencionan a sus adversarios políticos por nombre, ni a los presos políticos, ni nada, ¿verdad? Mm. Solo les tiran adjetivos negativos, ¿verdad? Mm. Putin es igualito con Navalny. Mm. Jamás ha dicho el apellido, ¿verdad? El nombre. Nunca dice Alexei Navalny. Él siempre dice así cosas como indirectas. Entonces, a mí por lo menos es curioso ver hasta qué punto se copian el estilo, pues, de comunicación de esta gente. Y hay una escena, después de que Navalny publica su investigación, que por cierto lo hace en colaboración con un periodista del sitio web Bellingcat, y te pone, y el periodista de Bellingcat explica cómo hizo para...
Periodista no.
No, es un periodista.
Bellingcat, no, ok. O sea, es un periodista, dijo que era periodista.
Sí, él se identifica como periodista e identifican Bellingcat como un sitio web de periodismo investigativo.
Es que no es un sitio de periodismo. Pero bueno, dale, eso
o
es
sea, otra cosa. No, o sea, no es mi opinión. En la película ellos
sí identifican así. Voy a ver el documental para entender.
Velo. Pero bueno, este hombre que es un periodista, uh-huh. te explica, pues te dice cómo hizo él para llegar a encontrar la información uh-huh. que le permitió ir, digamos, eliminando variables y llegando al punto en el que identificó a los sujetos que estaban tratando de matar a Navalny. Y es fascinante, pues para mí que soy un lego, que yo pues soy usuario de internet y de redes, pero no tengo, digamos, el nivel de sofisticación de tu conocimiento, uh-huh. para mí era una cosa eye-opening, como dicen los gringos, pues que te sorprende el nivel de cosas que puedes hacer.
Hay un documental europeo que lo vi hace como 2 años, de hecho seguro uh-huh. hablé de él aquí en el podcast, sobre Bellingcat precisamente, uh-huh. En donde te das cuenta de qué se trata Bellingcat. Es un colectivo de voluntarios uh-huh. que son en su mayoría nerdos, pues técnicos, que tienen mucho tiempo, algunos retirados, algunos señores uh-huh. retirados, con mucho conocimiento, y que entonces emplean su conocimiento y hacen mucho de crowdsourcing también. O sea, que de pronto se van a Twitter y dicen a toda la comunidad de investigadores, OSINT se le llama, que usan información disponible en internet libremente, pero que si sabes buscar, encontrás uh-huh. cosas que aparentemente están escondidas, pues.
Sí.
Entonces, por ejemplo, los vuelos que hace el jet privado de Elon Musk, pues ese es un tipo de información que está libre en internet, pero que si vos tenés la paciencia y los conocimientos para unir cabos,
podés rastrearlo,
que es lo que hizo el chaval este de su...
Algo así hace este maje, pero él te aclara que llega a un punto en el que tiene que comprar información en el dark web, ¿verdad? Okay. Entonces, incluso Lo más divertido del documental es que el mae dice, uso de mi propia plata y he gastado tantos miles.
Es que esa es parte, digamos, que es parte...
Por ejemplo, manifiestos de vuelos comerciales, que es lo que el mae usa para encontrar a los fulanos que andan persiguiendo a Navalny. Le paga no sé cuántos miles de dólares a un ruso que tiene acceso a esa información y que básicamente se la vende por debajera, pues. Pero mira, otra de las cosas divertidas y que tiene que ver con comparar con lo que nosotros conocemos, es que, bueno, cuando Navalny hace pública la investigación, obviamente viene una campaña de los medios oficialistas rusos para desestimar la investigación y la figura de Navalny. Entonces hay una escena bien cortita que sale como un programa de... como un programa de noticias, de análisis, que tiene a 5 gatos sentados en un set hablando babosadas, y que vos decís, pucha, que eso podría estar en el Canal 13. Eso más, son como los que se ponen a hablar de la sorbetería de la Suyen Cortés, pues, ¿me entendés? Y jala, te digo, es entre divertido y aterrador ver lo parecidas que son las dinámicas de la Rusia de Putin y la Nicaragua de Daniel Ortega, pues.
Ok, el documental que decía de Bellingcat es holandés, es de una cadena holandesa. Es igual que este que estás mencionando, pues es como una conexión y entonces solo unieron y fueron a entrevistar a los diferentes maes. Son maes que ni se conocían, algunos se conocieron a propósito del documental.
Ok, pero bueno,
la voy a ver, está en HBO Max.
Está en HBO Max, o sea que lo pueden ver incluso en Nicaragua. Apúrense, no vaya a ser que desconecten HBO Max.
El comandante no le gusta que vean estas cosas.
Esas cosas imperialistas. Sí. El documental Navalny dura más o menos como 1 hora 40 minutos, pero se mueve bien rápido realmente. Pareciera una película de suspenso, de espía. Así que denle chance.
Ok. Yo vi otra serie que empezó ahorita, después
del A ver.
The Boys volvió en Amazon
Prime. Ah, ok, que es la sátira de superhéroes de Amazon Prime.
La tercera temporada de The Boys.
¿Y ya la viste entera?
Pues voy al día, los maes no soltaron toda la temporada completa. Todo el mundo está haciendo esto. Es que en realidad no tiene sentido, yo creo que...
¿Pero qué están haciendo? ¿Lo están tirando semanales o si tiraron 3 y después van a tirar otros 3? ¿Qué onda?
Tiraron 2, creo. Es que yo no los vi en el día que lo tiraron, pero... tiraron 2 y el día siguiente tiraron un tercero. Y supongo que los viernes creo que van a tirar lo siguiente.
Ok. Como que lo van a hacer uno por uno.
Sí, ya después de los primeros 3, algo parecido a lo que hace HBO Max.
Sí.
Son 8 episodios, la tercera temporada he visto los 3. En la misma línea de las últimas 2 temporadas, mucho... gore, ¿cómo se dice gore en español? Mucho...
sangrienta.
Muy sangriento, muy explícito, muy crudo. En algunos momentos humorística. Los mismos personajes. Me tuve que lanzar, un
recordatorio.
Sí, porque estaba completamente perdido.
O sea, empezaste a verla 2 días y entonces te fuiste a ver el recordatorio.
Suave, espérate, pause. Y me fui a ver 10, 15 minutos de YouTube y ya volví. Ah, ok. Ese es un problema, fíjate. Y en Prime tengo la membresía, o sea que no es por debajo.
O sea, la viste legalmente.
La estoy viendo legal y de todos modos tuve que ir a YouTube a buscar.
No, pero mira, usualmente todas las plataformas tienen
mira, HBO Max
resúmenes de sus cosas anteriores. Yo tuve que ver el resumen de Stranger Things.
HBO, yo vi ese que te comenté de los más contadita, pa. No sé si es el mismo que tienen en Netflix al comienzo de la serie.
No sé, tendría que verlo, pero yo vi uno.
¿No lo viste?
O sea, yo vi el
pero están los actores introduciendo, contando, ¿no?
Estas son escenas, es como una edición.
Ajá, correcto.
De escenas de todos los capítulos de la temporada previa, pero que te ponen al día, pues digamos.
Sí. Es que en YouTube hicieron un promo, como te dije, el episodio pasado está para los más de Netflix.
Ok.
Los que no tenemos Netflix,
detalles.
No podemos ver eso.
Pequeños detalles. Pero ¿sabes qué? Anda, asomate en el canal de YouTube de Netflix.
Es lo que tienen, es a los actores contando explicando el cuento.
Ah, bueno, no, pues tienen, está jodido. Está jodido, lo siento. Ahí hubieras invertido tus $7.
7. Que no anda como en 20 ya. 7.
No, hombre. Como 10 o 12.
No, ya está caro. Ya está, en serio. Ya es un gasto. Ya, o comé.
O ve Netflix.
O ve Netflix. HBO Max es un pedo poder ver el Previously On, porque sí, tenés que ir para atrás, tenés que ir al episodio.
Es un poco confusa la arquitectura, ¿sabes?, del sitio de HBO Max, realmente. Yo estoy de acuerdo con vos.
Ok, en Prime está estrenando y le está haciendo mucha promoción, y la verdad es que, a menos que te encanten las dos temporadas anteriores, no.
Pues. Y esto es algo que tenés que darle seguimiento, pues no puedes entrar fresco a ver la tercera temporada, sí, no, porque sí.
Y la verdad es que, como te digo, a menos que te hayan gustado, esto no te debería llamar la atención, pues no es.
¿Qué es lo que más se parece a esto, Watchmen? Esto es como una sátira de los superhéroes de Marvel, ¿no?
Sí, pues Marvel.
¿Cómo se lo describirías a alguien que no lo ha visto?
Mira, The Umbrella Academy tiene mucho, ¿te acuerdas de esa serie de Netflix? Creo que tiene el mismo, bueno, y también está aquella de los de DC, ¿cómo es que se llama? Que también.
Watchmen.
No, hombre, la otra, ay, juepuchica. Aquella serie que hicieron con el maje de Encino Boys.
Holy Shore.
El otro actor de Encino Boys. Encino Man, perdón, Encino Boys. Encino Man, ¿cómo es que se llama?
Ay. Brendan Fraser.
Con Brendan Fraser, que ahí lo volví a ver a Brendan Fraser después de muchos años. Así es para mí lo más interesante de esa serie. ¿Cómo es que se llama, huevo, chica? Es que no estoy en mi set de televisión así, acostumbrado. Así veo, no tengo mi otro monitor con mi teclado. Y entonces estoy con el teléfono tratando de. Pero bueno, ya es como una categoría de este tipo de series de superhéroes que son como el antihéroe hecho superhéroe. Esta es especialmente sangrienta y vulgar y cruda. Y creo que tiene más desnudos que cualquiera de las otras también. Vaya. Por ejemplo, o sea, es bien.
Si no estaban interesados.
Pero no, o sea, no es. Mira, que es sexy, pues, es de lo más.
Es en sentido humorístico, pues digamos, chocante.
Chocante, es para efecto de chocar. Okay. Todo en esta serie es para efecto. O sea, sí hay una trama interesante con algunos subtextos. ¿Sí se puede decir subtextos en español también?
Sí, yo creo que sí.
Sí, con algunas líneas editoriales ahí en donde los majes critican, pues, la supremacía blanca en algunos conceptos de superhéroes, o hay algunas conexiones con la historia de Estados Unidos y del mundo, en donde pues ahí se ve que hay que se detuvieron a pensar en cómo enlazar una cosa con la otra, como The Watchmen, por ejemplo, que también enlazan la Segunda Guerra Mundial con la historia de ellos y Vietnam y todo lo demás. Pero en esta es evidente que, así como en Walking Dead, digamos, que tienen una base en cómics, que aquí lo que hizo sobresalir estos cómics, ya en un mundo saturado de cómics de superhéroes, que o sos Marvel o sos DC, lo que hizo sobresalir a estos más fue estos nuevos aportes, pues no, que son más de adultos, digamos. Son ya para el chaval que se crió viendo los paquines de Superman y el Hombre Araña, pero que ya está viejo y que quiere algo con...
Ahora, esta es una pregunta para vos que has visto toda la serie. ¿Realmente es una serie con pretensiones adultas más allá de esa versión facilista de lo que es adulto? Porque hay cierta convicción de que si enseñas violencia gráfica y desnudo, entonces es contenido para adultos, pero en el fondo tal vez es simplemente la misma narrativa básica que podría consumir un niño o un adolescente, solo que con un poquito de desnudez y de sangre tirada encima para simular que es algo más interesante de lo que realmente es.
Sí, exacto.
¿Ese no es un problema en The Boys o sí lo es?
Mira, lo que pasa es que visualmente funciona, o sea, tiene los reales de Prime, de Amazon, o sea que no escatiman, no le pasa lo que le pasa a Netflix a veces con algunas series donde vos ves de pronto donde cortaron el presupuesto. Por ejemplo, Stranger Things, vos sabés que los madres le dieron la chequera.
Le dieron cheque
en blanco, lo que necesitas hacer. Pero de pronto ves como aquella película que hablamos hace unos días de The Rock con el otro más.
Red Notice,
en donde vos definitivamente ves que, ok, aquí les dijeron, bueno, chele.
Las mismas películas de Marvel, pues un montón de gente se burla de ellas porque hay tomas que de viaje se ve que la hicieron en la pantalla verde, pues.
Sí, pero tal vez por una cuestión, limitaciones técnicas más que por el dinero. Pero en este caso podés apreciar que también les están diciendo, loco, sé lo que necesites hacer,
Okay.
no te preocupes y
Pero
entonces...
la idea, la narrativa de la serie,
No
vos
es
sentís,
innovadora, pues no
no es
es...
innovadora, no es
No,
muy adulta necesariamente.
no es muy adulta necesariamente. Es
Okay.
más, es como una... Es como un... ¿Cómo es que se llama? Una... cuando haces una complacencia, pues para... Hay una palabra específica para eso.
Fan service.
Ajá, pero hay una palabra sofisticada en español y...
Okay.
Pero ahorita se me escapa. Pero debías de ver cómo es eso, pues es como para complacer ese morbo adulto de ver las cosas sin... O sea, que ahí, por ejemplo, si el mae es superhéroe, se anda... Él sale, pues. O sea, que como para que puedas derribar esa barrera de los
Para que
superhéroes
no parezca
normales.
cosa de niños, pues.
Ajá, correcto. Para que no
Ya.
parezca cosa de niño. Lo cual no necesariamente en sí mismo es algo valioso, pues. Simplemente que lo hace interesante en comparación con, digamos, la otra que tenía en mente era Doom Patrol, que es una de DC, que es quizás la primera serie de HBO Max que vi, que es original de HBO Max. Y que esa lo que tiene es que si bien todos son antihéroes haciendo el papel de héroe, pero es como bien estrambótica, como muy, como llevando a extremo la fantasía alrededor de la trama esta de los héroes. Esta, en cambio, es más como llevando la violencia y lo chocante
Okay.
y la sangriento al extremo. Eso es lo que la hace, pues, sobresalir sobre toda una serie de series. Ya mencioné tres, pues, Doom Patrol, Umbrella Academy y esta de The Boys.
Okay, ve.
Pero
Buena.
si te gustó las primeras dos temporadas, definitivamente esta
Esta
también te
está
va a
en la misma
gustar, ¿no?
línea.
Sí,
Okay, y
te
te
va
va
a
a gustar
gustar.
saber que ya aprobaron otra temporada.
Fíjate que
Después de que esta termine.
ya
Pues
estoy
lo
cansándome, pues
ya.
no necesariamente, o sea, es que
No está neces ah.
una vez ya la novedad pasa, pues es como Walking Dead, pues que ya lleva 8 temporadas, ya cuesta a los
Ya
más.
sentís que se están repitiendo.
Sí, ya es
Okay.
como una extensión de la misma.
Okay. Mira, yo vi una serie bien interesante que no sé si te la recomendaría, pero es bien interesante por lo que te voy a explicar ahorita. Agarra lápiz y papel porque esto es un poco complicado, ¿verdad? Ok,
Ya, vamos
mira.
bien, vamos bien.
Mira, es que te tengo que darte contexto para hablar de la serie realmente, porque no es que dependa narrativamente de otros elementos, pero sí, digamos que está en diálogo explícito con contenido de otra época. Mira, en 1915,
Loco, no, y
oíme,
no puedes ver algo
no, oíme,
noventero.
es
Yo creo
nuevo,
que para vos
también los
Stranger
90,
Things
también,
es
espérate,
bien,
los
oye,
90, los
oye.
90 también van a figurar en este argumento, cálmate. Mira, en 1915, el cineasta Louis Feuillade de Francia estrenó lo que se considera
Lo que viene siendo.
el primer serial en film, que se llamaba Les Vampires, Los Vampiros. Era una película, digamos, dividida en siete capítulos, o una serie de siete capítulos, sobre una banda de criminales en París que se dedicaban a robar joyas, envenenar gente, al asesinato, y que era liderado por un sujeto que se llamaba el Gran Vampiro y que tenían como su musa a una mujer que se llamaba Irma Bep. Ahora bien,
Ah, por cierto,
ajá.
What We Do in the Shadows renovado para siguiente. Ya están haciendo la.
Te
Okay, dale,
felicito.
sí. Que me
Entonces,
la
mira, ok,
corté.
esta es como una banda de archicriminales, ¿verdad? Y los persigue un periodista al cual le asesinaron a su novia, a su prometida, y que además tiene un sidekick, pues que es un policía torpe que se llama Mazamet. Entonces, Los Vampiros es una cosa histórica, pues, o sea, es una película clásica, histórica por lo que representa, y además es bien interesante. Porque puedes ver las raíces del cine popular de años posteriores, ¿verdad? La dinámica, el héroe, los villanos, todos esos asuntos, ¿verdad? Y la estructura de un serial. Es súper interesante. Entonces, si les gusta el cine clásico, yo los animaría a que lo buscaran. Son los 10 capítulos de la serie suman 7 horas en total. Sí.
Pero no querés ver eso. Ok, dale.
Ok, pero déjame terminar, ¿verdad? Uh-huh. Y también, pues, estilísticamente, lo que hicieron los vampiros y la figura de Irma Vep, que la interpretaba una actriz y bailarina que se llama Musidora. En Europa, muchos artistas y actores navegan con solo un nombre. Entonces, ella se llama Musidora. Son como íconos también de la moda y del estilo de un montón de manifestaciones artísticas, ¿verdad? Entonces, bueno, esa película salió en 1915. Después, en 1996, el director Olivier Assayas hizo una película que se llama Irma Vep, que era una película autorreferencial. Era una película sobre la filmación de una película basada en los vampiros. Y la protagonista de la película, que hacía el papel de Irma Vep, era la actriz Maggie Cheung, que es una actriz del cine taiwanés, que en ese momento se había vuelto súper famosa en Europa y en Estados Unidos gracias a las películas de Wong Kar-wai. Pero que realmente Maggie Cheung, aparte de ser un referente en el cine arte por esas películas, era realmente una estrella del cine chino, porque también hacía películas de Jackie Chan, hacía películas de acción, hacía películas de fantasía.
Jackie Chan es Hong Kong y no Taiwán.
Ok, perdón. Pero del cine asiático, pues déjame abrir la gasa, pues digamos.
Ok.
O sea, ella era, lo que quiero decir es que ella era una figura del cine popular, uh-huh, que tenía alguna faceta de cine artístico y que Europa la agarró y Occidente, yeah, la agarró, pues, y la puso en un pedestal sobre eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para darte otra capa de autorreferencialismo, Olivier Assayas se casó con Maggie Cheung mientras estaban filmando esta película, ¿verdad? Entonces, en la película, Maggie Cheung hace el papel de Maggie Cheung, que llega a Francia para filmar la película de los vampiros, ¿verdad? Pero toda la trama de la película tiene que ver con observar a la industria del cine francés en los años 90, en un momento de transformación y de crisis, ¿verdad? Porque entonces está viendo, estamos ya en la época en que Luc Besson está
llevando... Luc Besson es rey y ya se acabó todo,
sí, lo demás. Sí, o sea, no se acabó todo lo demás existe y todavía hay, a ver, aunque vos no las veas, en Francia todavía hay una industria de cine, uh-huh, que no son solo las películas de acción. Entonces mi, uh-huh, punto es, okay, que Irma Vep, la película de 1996, te presenta ese momento, digamos, de la industria del cine francés, del cine global, de cómo la globalización está juntando culturas, ¿verdad? Y de cómo tenés un talento fuera de contexto en otro lugar y ese lugar no sabe qué hacer con ella.
En algún momento yo noté esa conexión de los franceses con los chinos
o
japoneses, pero con los asiáticos, pues había una conexión fuerte, pero más 90, la noté por el asunto de las películas de acción, no por esto.
Exactamente, no, pero también se desarrolló en el campo del cine arte, digamos. Entre finales de los 90, finales de los 80, principios de los 90, muchas películas procedentes de los mercados asiáticos empezaron a llegarle a los públicos occidentales a través del video e incluso el cine popular. O sea, lo que es un éxito taquillero en Asia se volvía un éxito de culto en Occidente, ¿verdad? Como por ejemplo hay una serie de películas que se llama A Chinese Ghost Story, que son como 6 películas de fantasía, ¿verdad? Y de artes marciales. Uh-huh. Este es el tipo de estrella que hace eso, ¿verdad? Entonces tenés, es algo interesante, pues, ese choque de cultura y de industria y también de alguna manera, pues, hablar sobre el colonialismo y una serie de temas, pues, que están aterrizados en una trama que funciona como una sátira, pues, digamos. Irma Vep es como una sátira del negocio del cine, pues, en ese momento. La película de 1996, o sea, no vas a ver la historia de los vampiros. Apenas hay como 3 o 4 escenas que son lo que sería la película de un remake de los vampiros hecho en los 90. Pero el grueso de la película tiene que ver con todo el drama que pasa detrás de cámara, digamos.
Y así no quieres ver The Offer.
Espérate. Esa es la película Irma Vep de 1996. Uh-huh. Ahora saltamos al 2022. Olivier Assayas está haciendo ahorita, o ya la hizo, pues, una serie de creo que son 7 u 8 capítulos que se llama Irma Vep y que es, digamos, como una extensión de este universo. Entonces, okay, ahora tenés a Alicia Vikander, que es una actriz que dentro de la película es una actriz que tiene otro nombre, no es Alicia Vikander, pero es una actriz exitosa que viene de hacer blockbusters de acción, que es reclutada protagonizar una serie basada en los vampiros. Entonces, como ahorita culturalmente, acordate que estamos en la segunda era dorada de la televisión, donde las series son mejores que el cine, y toda la producción de los países occidentales está volcando recursos más en televisión que en cine, digamos, y que en cine lo único que prima es Marvel y Disney y esas cosas. Entonces, Irma Vep, la serie que ahorita se está estrenando en HBO Max, está, digamos, por lo menos al principio, interrogando ese momento, digamos. Y tenés una dinámica parecida a la de la película, ¿verdad? El grueso de lo que ves es el drama detrás de cámara, ¿verdad? El director que tiene problemas emocionales, el financiero que está tratando de conseguir que lo aseguren, pero el maje tiene tantos problemas emocionales que le van a quitar el seguro.
Loco, ve The Offer.
Sí, sí la voy a ver, pero entonces también tenés dos actores que están peleándose porque el hombre tenía una relación con la mujer, con la actriz, y inventa que necesitan una escena de sexo. Entonces le dice, sí, pero vamos a tener un coach de intimidad. Y entonces la madre le dice, no quiero un coach de intimidad, no quiero hacer nada con vos. Entonces es un drama detrás de cámara, es una exploración sobre las dinámicas de poder. Hay un triángulo romántico ahí en medio, porque el Mia, creo que se llama Mia, la actriz que interpreta a Alicia Vikander, tiene un affair con su ex asistente, pero la ex asistente la deja por el director de su blockbuster anterior y tienen una relación de poder ahí medio sadomasoquista, que por cierto, la actriz que hace el papel de la novia de Mia se llama Adri Arjona y es hija de Ricardo Arjona. Y entonces, como...
No tengo nada que decir a eso.
No, no, lo que te voy a decir es que la hija de Arjona resulta que es una actriz. O sea, no es una actriz con un gran currículum, pero ha hecho unas cuantas cositas. Okay. Y en esta serie, pues por lo menos el primer capítulo tiene como tres buenas escenas, digamos. ¿Sí? La muchacha es una buena actriz por derecho propio, digamos. Yeah. Y además es una mujer muy atractiva. Entonces ella es, digamos, como la secundaria de lujo en el primer capítulo de Irma Vep. Entonces ahí tienen esa serie que está estrenada en HBO Max. Creo que están estrenando de capítulo en capítulo también, entonces solo he visto un capítulo. Pero te digo, si conoces los vampiros, o sea, la puedes ver sin haber visto las cosas anteriores, pero si conoces los vampiros y conoces Irma Vep y conoces la carrera de Olivia Zayas, es realmente un paquete súper interesante el que están haciendo. Hay que recordar que Alicia Vikander ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por aquella película que se llamaba The Danish Girl, que era sobre la primer mujer transgénero que se operó en Europa, algo así. Y también, ¿qué otra cosita hay que recomendar de esto?
Sicario.
Salí en Sicario también, es cierto. En la segunda, ¿no?
En la primera.
No, la primera era Emily Blunt.
Ah, bueno, entonces estoy confundiendo. Confundiendo
a Alicia Vikander con Emily Blunt, que no es una confusión gratuita.
Sí, se parece pues, mucho.
Son blancas, son finas, tienen el pelo café. Pero hasta ahí, pues. Okay. La Vikander tiene un Oscar, Emily Blunt todavía no.
Ok, aprovechando que quedan 3 minutos de hablar de una serie igual de artística que esa.
Solo iba a decir que Olivia Zayas también tiene una serie de televisión sobre Carlos el Chacal, el terrorista. Que se llama Carlos. Pero bueno.
Que le inflaron mucho la película de ese tal Carlos, que era con, creo que Antonio Bandera.
No, era con el actor venezolano que ha...
No, hombre, una que hicieron de Hollywood. No, con Bruce Willis, no fregué.
No, está aquí. No es la que yo te estoy diciendo. Okay. La que yo te estoy diciendo es con este actor Eric Ramírez.
No, yo estoy hablando que a ese Carlos Chacal le hicieron unas películas de Hollywood. Inflaron bastante y resultó ser nada. Okay. ¿No?
Bueno, ahí cierro ya mi capítulo de Irma Vep. ¿Cuál es esa serie que querés recomendar para el cierre?
Yo quiero recomendar una serie que está en un canal muy artístico que se llama Stars, donde yo creo
¡Mae!
Que...
¿Qué querés que haga? Yo veo lo que veo, soy quien soy.
Ok, en ese canal...
No es una ofensa a tu modo de vida que yo exista.
Ese canal que te digo, yo creo que es un requisito que siempre salgan desnudos. Es como aquellas novelas brasileñas de los 90. Que sí, era requisito en Chica da Silva que en cada episodio saliera así, Stars. Toda la serie ahí, pero en esa no sé, este modo de vida, estilo de vida de ese canal, de pronto salen buenas cosas. Hay una serie que yo vi el año antepasado.
Y ahí, mira, como viejita rezadora, estás equiparando que aparezcan desnudos con que la serie sea mala.
No, pero digamos que es más el tema del morbo. Que, imagínate que Power es como la serie insignia de los mayas de Star Wars.
¿Cuánto daño te ha hecho
una
Power?
Serie,
creo que Power te marcó, te traumatizó.
Es una cadena con muy poco estándar de calidad, digamos.
Suave. Hicieron Gaslit, que supuestamente
que está buena. Yo la sigo viendo.
Por eso, no sea facilista.
Pero más bien fue un motivo de sorpresa que otra cosa, porque Lilia Stars es la charmaja.
¿Pero cuál es esta serie que está recomendando ahorita?
Los Majes hicieron segunda temporada de P-Valley, que en realidad P-Valley es Pussy Valley. Una serie, yo te hablé de ella hace como 2 años, no sé, cuando la estrenaron.
Tengo una laguna del mental, Delta, recordame. ¿De qué va?
Se desarrolla en un nightclub, en un strip club más bien, del Delta de Mississippi. O sea, a mí que me gusta mucho la cultura del sur de Estados Unidos, esto es como lo más sur de Estados Unidos.
Más que la Florida. Está arribita en la Florida, pero más que la Florida.
La Florida pareciera París comparado con esto, ¿no? Esto es...
Suave.
Sí. Ahorita yo estoy aquí en la Florida, estoy en París. Comparado, es más, ahorita que vine a Florida, pasé por Mississippi y yo, ¡oye, estoy en Mississippi! Mira, si no han visto la primera temporada, vayan a verla. Esto es un hito para la cultura negra de Estados Unidos.
Sí.
Sí, o sea, ha ganado premios, los críticos la han alabado.
Ahora que lo decís, he visto anuncios en Twitter, bastantes anuncios en Twitter.
Es una serie que es el proyecto de amor de una dramaturga, se le llama cuando hacen obras de teatro, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, la serie está basada en una obra de teatro.
Ok.
Es una dramaturga famosa que yo no sé cómo, bueno, sí sé cómo. ¿Qué se llama? Espérate. Es que esa es la cosa.
La próxima vez que te vayas de vacaciones, llévate el segundo monitor.
Se llama Katori Hall, es que es un nombre complicado. Okay. Katori Hall es alguien ya, digamos que un Lin-Manuel Miranda, pues, ya consagrado en el mundo del teatro, que la convenció o logró convencer, digamos que sí sé por qué, de hacer una serie de televisión con mucho, a ver, ¿cuál es la palabra? Única, porque en realidad es, o sea, a ver, si vos alguna vez has visto una serie, digamos, de BET, que es el Black Entertainment Television.
Lo más cerca que he llegado a eso es Empire.
Correcto, Empire. Pues pongamos Empire.
Sí.
Ok, vos siempre sentí en Empire como los majes, si bien hay elementos que son propios de la cultura, donde son para, pues, digamos que no son para vos, pero sabes que hay una especie de traducción para que un público más amplio lo vea.
Sí. Sí, okay. Entiendo perfectamente lo que decís.
Esto es algo sin ninguna traducción, o sea, es completamente para consumo, ni siquiera de la cultura negra, para consumo sureño de la cultura negra. Es más, es como una ventana bastante sin filtro de lo que significa ser negro de Mississippi en Estados Unidos. O sea, es súper... A mí me encanta por varias razones. Primero, el sur. ¿Sabes qué es lo más cercano que he visto parecido a esto? ¿Te acordás de aquella serie de vampiros que tenía HBO que se llamaba...
True Blood.
Uh-huh. Esta
serie... Eso era en Nueva Orleans, creo.
Creo que no. Sí. Creo que era en Alabama. No sé. Pero era también en el río, pues, ahí en los pantanos de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos. Uh-huh. Y también tenía ese sabor cajún que no normalmente... O sea, aunque haya series y películas en donde exploten ese tema...
Que usualmente termina pasando como caricatura, pues, que es algo bien difícil de presentarlo humano, digamos, pues.
Y no deja de ser romántico, como algo así rico, cultural. En este, no. En este, de verdad, los maes quieren mostrarte la calle, la pobreza. O sea, es más, desde el comienzo. O sea, para mí es una serie perfectamente lograda con lo que quieren. O sea, son actrices que si vos no supieras que son actrices, pensarías que realmente estás viendo strippers desenvolviéndose en su entorno natural, pues. Y la trama, los personajes, o sea, a ti trata...
Dame una idea si es drama, comedia, una mezcla de las dos cosas. Que...
Es que es algo único, o sea, tiene drama, tiene comedia, o sea, es más, hay cosas que son dramáticas que vos de pronto te estás riendo de... Y no dejo, y no es puramente un producto artístico, porque es evidente, por lo mismo que está en Stars, que está empaquetado para un público más amplio. Pues, o sea, que hay interés que tenga audiencia amplia. Pues que no hay aquello que van a sacrificar porque mantener la integridad artística no van a... No,
ok, entonces quieres decir que es una cosa accesible, pero es culturalmente específica,
es digamos. Muy accesible. Bueno, es que es difícil decir si es
porque
accesible.
Porque me estás diciendo que es muy genuino, que no tiene filtros, que no quiere, digamos... dorarte la píldora para acceder al público masivo, sí. Pero sí es accesible para el público masivo.
Sí, porque de alguna manera vos has ido consumiendo elementos de esa cultura y de esa región y de ese modo de vida, pero nunca de una manera tan íntegra, digamos, de una manera tan legítima, tal vez es la palabra. Mira, me recuerda mucho a esa serie de... ¿Cómo es que se llama? Hay algunos directores y productores que hacen esto. Por ejemplo, Simon, el de
David
The
Simon.
Wire, tiene esa habilidad de no tanto interesarte en la trama, pero sí, de alguna manera te transporta al mundo que te presenta. Pues. Por ejemplo, en The Deuce hizo eso muy bien, en donde vos de alguna manera viajabas al pasado de Estados Unidos, de Nueva York, de Manhattan, de los 70, en donde cuando se acabó la explosión de pornografía ahí en Nueva York, en las calles, en el downtown, ¿cómo que se llama?
Times Square.
Times Square, pues, esa calle ahí de Deuce. Esto tiene ese mismo efecto en donde vos de alguna manera sentís que estás transportándote el delta de Mississippi con los olores, los sabores, los colores. Es muy, 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 muy fuerte en el sentido de que, o sea, que de pronto sale todo el mundo desnudo, es lo más natural, que de pronto sale alguien. O sea, es una serie bastante original, obviamente para adultos. No necesariamente interesada en el glamour de
glamorizarte ese mundo, pues.
De glamorizarte ese mundo, pero no deja de tener su glamour étnico, autóctono, pues. O sea, a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho la cultura. Yo creo que los últimos 10 años del hip hop han sido básicamente completamente encerrados en el sur de Estados Unidos. O sea que si te gusta el hip hop, de alguna manera has estado expuesto a todo esto, solo que no específicamente en Mississippi, pues porque el sur en Estados Unidos suele ser Florida, Atlanta, incluso Texas,
incluso Virginia, de Virginia para abajo.
Sí, Virginia, por eso, pero en el mundo del hip hop suelen ser Atlanta, Florida, Texas, y ahí muere, pues ese es el sur para los gringos. Pero esto es Mississippi, es puro Mississippi, Chacaliza en realidad, ni siquiera Mississippi, Chacaliza se llama el pueblo, y es un trip, pues es una experiencia más que una serie. Si te gusta, no la veas con niños, no la veas, es más, si puedes verla
no la veas con tu esposa.
No, pues
le dijiste,
si le gusta también,
amor, no tenés nada que hacer ahorita. Pues no sí, vas a salir de la casa.
No vas a salir de la casa. Tampoco, pues, pero es una serie donde eso no es el... Porque sí hay series donde, por ejemplo, en True Blood, yo me acuerdo que ese elemento tenía mucho peso, pues. Siempre habían actrices que eran como muy cotizadas en cómo se ven, que parecían invitadas de la nada, pues. O sea, de pronto salía como HBO, pues. Vos sabés,
salía una magia despampanante y salía en bikini.
Explota mucho eso. Aquí no, aquí de pronto te sale un mae que es transexual, explotando su sexualidad, y de pronto vos sabés que eso no va a tener una gran...
Que no paran el tráfico para explotar el momento, simplemente está ahí.
Y ya sabés que no va a ser aquella recepción masiva porque salió un señor vestido explotando su sexualidad como transexual. Esto es algo que sucede ahí naturalmente, pues.
Okay,
A la
okay.
par que de pronto sale una actriz que es muy bonita y muy sensual, también sale el pelo, y las dos salen hablando y que no sé
Está
qué. O sea,
sonando como viejito verde, Manuel Díaz.
es que es una serie que toda esta, digamos, explotación, sexplotación, es parte de ella,
Okay.
pero es evidente que no es el corazón. Como en el caso de True Blood, que sí yo podía notar que si habían dos cosas, era lo de los vampiros y la
Y
gente
la
guapa.
okay.
Que como era para
Era
adultos,
un poquito oportunista, pues, ¿verdad?
sí, esta
Okay.
no, esta es evidente que es el mundo alrededor del Delta S de Mississippi y la gente negra. Esos son como
Okay.
los dos
Okay.
polos en donde todo se desarrolla. Y como es un área en donde hay más strip clubs que universidades, eso es lo que pasa, pues. Entonces, ¿quiénes son los personajes? ¿O rapero, o delincuente, o strippers? Eso es.
Okay.
Eso es.
Y en ese lindo sentimiento.
Sí. Ahí lo
No,
vamos a
me dejas
dejar.
con curiosidad, la
No,
voy a buscar,
a mí
la
me
voy a
encanta. A mí
buscar.
me parece fascinante. Para mí, esta señora, es más, cuando vi la primera temporada, me fui inmediatamente a ver qué
¿Quién
otras
era la
cosas había
persona?
hecho. Y solo obras de teatro. Me sentí una decepción.
Y de
Yo dije,
ahí,
¿cómo es
pero
posible que
en
este
vez de sentir
talento?
una decepción, busca las obras de teatro de la señora, maje.
Dije que la voy a ir a ver
No, pero puedes
grabadas
comprar,
en
no, pero
VHS.
puedes comprar los libros, la editan los libretos.
No es lo mismo. O sea,
Pero te
precisamente.
expone, pero sí es una
No,
manera de ver
no.
las cosas.
Este es como el único producto que haya hecho que yo tengo acceso y que,
Ok,
bueno, lamentablemente, pues.
dramaturgos de Estados Unidos, sepan que si no hacen televisión con su obra de
Sí.
teatro, Manuel Díaz no la va a ver.
Me perdieron. No,
Lo
nada.
perdieron como
No sé.
público, lo perdieron.
Sí, esta serie
Ay.
es otra cosa. Dale, pues. Ahí la
Dale,
vamos a
pues.
dejar. Ahí
Vamos
la
a
vamos a
buscarla.
dejar. Tiene un episodio nada más de la segunda temporada.
Andá a ver los vampiros de 1915 y después
Sí,
hablamos.
nada más. Sí, ahorita me voy a tropezar
Fíjate que,
caminando.
no,
Me
no,
voy a ir
no,
a ver
fíjate.
esa Jurassic Park
Mira,
ahorita
tienen
ya.
un capítulo, creo que es el quinto capítulo, en el que envenenan con gas a toda una fiesta de gente. Buenísimo. O sea, ahí ves las raíces del thriller y de las películas de suspenso expuestas desde 1915. Fascinante.
Y que hablan.
Es una película silente, maje. O sea,
Es que así no
hay
queda.
intertítulos.
Ok, así
¿Alguna vez
la.
viste una película muda vos?
Sí, las de Harold Lloyd y de
No, no,
Chaplin
pero
y de.
películas completas, no cortitos, no pedacitos. Nunca he visto una.
Hace poco vi una de Charlie Chaplin. Que el maje va en un. ¿Cómo se llama? Donde metes el carro y te vas.
¿Dónde metes el carro? ¿Un
Sí, que
garaje?
metes en un barco.
Ah, un
Un ferry,
transbordador.
un ferry. Que el
Ah,
maje se monta
okay.
en un ferry con los chavalos y la mujer. No sé, o sea.
Yo sé, ok, no, okay, me conformo con que vea la serie del 2022. Pero
Tal vez
tampoco
vea
voy
un
a,
episodio.
pero voy a esperar sentado, pues
Sí,
tampoco voy a estar. Ya la
no.
viste, ya la viste.
No.
No, no. Bueno, hasta la
Nos
próxima.
vemos. Hasta la próxima.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.